Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Estamos transitando ya las últimas horas de la campaña electoral previa a la cita que tenemos el próximo domingo con las urnas para ver quiénes son los que van a regir los destinos de los andaluces a partir de la próxima legislatura. Esta misma mañana hemos tenido cierre de campaña por parte del PSOE en Motril con el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a contarles, vamos a escuchar también las palabras del expresidente y también vamos a escuchar a quien es todavía consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, a su vez candidata número uno del Partido Popular por Granada a las elecciones de este domingo, Rocío Díaz, quien ha estado justamente hoy dialogando con Radio Salobreña en el cierre de la ronda de entrevistas que hemos mantenido con los número uno de las candidaturas por Granada, de los partidos que tienen representación. Vamos a hablar también de otros temas que pasan por la participación ciudadana y las reuniones sectorizadas que se vienen manteniendo desde el ayuntamiento. También vamos a hablar de turismo con la presencia de influencers de países europeos en nuestro municipio. Otros asuntos pasan, por ejemplo, por el ámbito de la seguridad, con una remodelación o ampliación, mejor dicho, que va a sufrir el Parque de los Pueblos de América de Motril. También tenemos el próximo lunes donación de sangre aquí en Salobreña y varios asuntos del ámbito cultural de los cuales les vamos a hablar también. Mejor, si lo más destacado, lo resumimos en titulares. La Villa inicia una ronda de reuniones sectorizadas con asociaciones para involucrarlas en el proyecto Salobreña Participa. Influencers de Dinamarca y Países Bajos participan en un press trip en Salobreña para promocionarla como destino de cicloturismo. El Partido Popular remarca la próxima apertura del centro de salud de la Villa prevista para el mes que viene y asegura que sigue trabajando en la mejora de la sanidad pública. Rodríguez Zapatero cierra la campaña electoral en Motril, ponderando los logros de su gobierno y la gestión de la socialista María Jesús Montero en el gobierno central. La Policía Nacional detiene en Motril a 8 personas reclamadas por la justicia durante el mes de abril. Motril ampliará el Parque de los Pueblos de América con una inversión de 378.000 euros financiada por el PFA. Salobreña llama a la solidaridad con una nueva jornada de donación de sangre el próximo lunes. Motril celebrará el 20 de junio la tercera edición del certamen de pintura al aire libre con premios de hasta 1.500 euros. Y Almuñécar convertirá sus calles en un museo al aire libre con la segunda edición de Trópica en octubre.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Concejalía de Participación Ciudadana, Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Salobreña ha iniciado una ronda de contactos sectorizados con asociaciones y colectivos del municipio dentro del programa Salobreña Participa, con el objetivo de reforzar la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones municipales y abrir nuevas vías de colaboración entre el consistorio y el tejido asociativo local y de residentes. Tras la celebración del primer foro ciudadano, uno de los asuntos centrales de la reunión fue la necesidad común de que las asociaciones puedan disponer de espacios adecuados para desarrollar su actividad. En este sentido, se planteó estudiar fórmulas de uso compartido en diversos espacios municipales mediante un sistema rotatorio entre colectivos. Las asociaciones también mostraron interés en conocer con mayor profundidad proyectos municipales como Salobreña Educa, Salobreña Participa y las iniciativas impulsadas desde las áreas de turismo y cultura, manifestando su voluntad de colaborar mediante actividades, voluntariado, campañas de difusión o participación ciudadana. Además, desde el ayuntamiento se propuso poner en marcha una campaña educativa y multilingüe para fomentar el cuidado de los barrios, la limpieza y el civismo, especialmente adaptada a la diversidad cultural y lingüística de la población residente en el municipio. La teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Transparencia y Buen Gobierno, María Carmen Rodríguez Callejón, ha valorado muy positivamente este primer encuentro y ha destacado la importancia de escuchar directamente a las asociaciones para construir políticas públicas más participativas y ajustadas a la realidad del municipio. La edila ha señalado que Salobreña cuenta con un tejido asociativo muy activo y diverso, formado tanto por colectivos locales como internacionales, y desde el ayuntamiento dice queremos facilitar herramientas, espacios y canales de colaboración reales para que puedan implicarse en la vida pública del municipio, lo decía Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Desde el ayuntamiento lo que se pretende es facilitar herramientas, espacios y canales tanto de comunicación como de colaboración que sean reales y efectivos y así puedan implicar a todas las asociaciones, a los colectivos y a la ciudadanía en general en la vida pública del municipio. En este proyecto Salobreña Participa se han implicado bastantes colectivos, asociaciones y vecinos y vecinas del municipio y se planteó el iniciar una serie de rondas, de reuniones con distintos sectores que aún no conocen el proyecto para así poder seguir escuchándoles e implicarles en la toma de decisiones para gestionar el municipio.
La edil ha subrayado que estos encuentros de trabajo pretenden abrir una nueva etapa basada en la participación útil, el diálogo permanente y la corresponsabilidad ciudadana, añadiendo que la participación no puede quedarse únicamente en escuchar propuestas, sino que debe traducirse en decisiones compartidas y proyectos concretos que mejoren la vida de los vecinos. La ronda de contactos continuará durante las próximas semanas con clubes deportivos, asociaciones culturales, comerciantes, empresarios, hoteleros, de discapacidad, cofradías y colectivos vecinales de La Caleta, La Guardia y Lobres. Una decena de influencers especializados en cicloturismo procedentes de Dinamarca y Países Bajos se encuentran por estos días en Salobreña participando de un press trip. Desde ayer y hasta el próximo lunes recorren diversos atractivos turísticos de la villa y otros puntos de la costa tropical y la provincia, con vistas a elaborar reportajes para sus respectivos países de promoción del destino como enclave ideal para la práctica del cicloturismo. La estancia en Salobreña se desarrolla en el marco de las acciones de promoción de marketing offline, incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del municipio. La visita está coordinada por el Patronato de Turismo de Granada, Tour España, Turismo Andaluz y las oficinas de turismo de Copenhague y La Haya, con la finalidad de promocionar el cicloturismo en la provincia. El grupo de periodistas está cubriendo la concentración del equipo de ciclistas profesionales Team Visma Lise Bike, una escuadra neerlandesa de élite que lleva a cabo un entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada. La teniente de alcalde de turismo del ayuntamiento, también Mari Carmen Rodríguez Callejón, señala que este press trip tiene como objetivo promocionar a Salobreña como destino turístico, en este caso muy especializado en el deportivo y también de cicloturismo, poniendo el acento en las distintas rutas y proyectos que tiene en marcha el área de turismo en esa materia. Nuevamente, Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Salobreña lo encuadra dentro del plan de marketing offline para promocionar Salobreña como destino turístico, en este caso muy específico como deporte y cicloturismo, como nuestras rutas y los distintos proyectos y acciones que venimos anunciando que ya están en marcha para facilitar tanto a los profesionales del cicloturismo como a la familia el que puedan disfrutar de Salobreña, de su entorno, de su vega, de sus paisajes, de su patrimonio histórico y cultural. Durante esta visita van a hacer esas rutas cicloturísticas que ya tenemos diseñadas. Lo que se trata es de que conozcan nuestro pueblo en todas sus vertientes, ¿no? Y para así ellos poder promocionarlo en sus respectivos países.
Durante su visita, estos periodistas influencers realizarán rutas cicloturísticas que incluyen visita al casco antiguo y al castillo de Salobreña. Tras su llegada en la jornada de ayer, el grupo que se aloja en el Hotel Avenida ha pasado hoy por el consistorio salobreñero en una visita institucional. Posteriormente han realizado una ruta cicloturista por Almuñécar y el paraje natural de Maro Cerro Gordo, mientras que mañana harán lo propio por Motril y la Alpujarra. El domingo realizarán una nueva ruta desde Salobreña hasta Granada, a través de la carretera de la Cabra, para pasar allí su última jornada el lunes visitando la Alhambra y Sierra Nevada.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Policía Nacional detiene en Motril a 8 personas reclamadas por la justicia durante el mes de abril. Informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. El cuerpo de la Policía Nacional ha detenido durante el pasado mes de abril a 8 personas en Motril que se encontraban reclamadas por autoridades judiciales o policiales de ámbito nacional. Los arrestos forman parte de un operativo desarrollado también en Granada y Baza, donde en total fueron detenidas 67 personas sobre las que pesaban 76 requisitorias. En el caso de Motril, todas las reclamaciones dadas de baja correspondían a causas nacionales pendientes. Según ha informado la Policía Nacional, la mayoría de los delitos relacionados con estas requisitorias estaban vinculados a infracciones contra el patrimonio y el orden socioeconómico, especialmente robos con fuerza, hurtos y estafas. La tipología de los delitos investigados también incluye casos relacionados con violencia de género y delitos contra la seguridad vial, como conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Todos los detenidos han sido puestos a disposición de las autoridades reclamantes. La operación se enmarca dentro de las labores de colaboración que desarrolla la Policía Nacional con autoridades judiciales nacionales e internacionales para localizar y detener a personas con causas pendientes o sentencias firmes de ingreso en prisión.
Abrimos capítulo electoral. Esta mañana hemos mantenido en Radio Salobreña y hemos cerrado ya la ronda de entrevistas de cara a las elecciones andaluzas del domingo con la candidata número uno del Partido Popular por Granada, Rocío Díaz, quien ha subrayado la estabilidad como uno de los principales valores del Ejecutivo que preside Juan Manuel Moreno. Según ha explicado, su campaña se centra en explicar lo realizado y plantear nuevas propuestas para seguir avanzando en la provincia. En relación con la costa tropical y en particular con Salobreña, Díaz ha puesto de relieve la inminente apertura del nuevo centro de salud como uno de los principales hitos, indicando que la obra fue adjudicada en julio de 2023 y que ya ha sido recepcionada, encontrándose actualmente en fase de equipamiento con la previsión de que entre en funcionamiento en junio. Por otra parte, ha enumerado otras actuaciones en el municipio en materia de aguas residuales, playas, el punto huela y protección civil. En materia sanitaria, Díaz ha defendido la gestión del actual Ejecutivo, indicando que Granada cuenta actualmente con cerca de 14.000 profesionales, lo que supone 3.000 más que en 2018. Ha destacado también el incremento del presupuesto destinado a sanidad, asegurando que uno de cada 3 euros se dedica a este ámbito. No obstante, ha reconocido que aún queda margen de mejora, especialmente en la reducción de listas de espera y en el acceso a especialistas. Es Rocío Díaz.
Cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de servicios públicos, que no se engañe a los vecinos, que no se engañe a la ciudadanía, que no se engañe a los andaluces ni a los granadinos. En Granada ahora mismo tenemos casi 14.000 profesionales sanitarios. Son 3.000 profesionales sanitarios más que en el año 2018. Sabemos la importancia que tiene. Sabemos que hay que invertir en nuevos centros de salud. Sabemos que hay que invertir en más profesionales y eso es lo que estamos haciendo. Estamos mejorando las listas de espera. Estamos mejorando que los usuarios pues tarden menos en acceder a un especialista. Pero aún nos queda camino por recorrer. ¿Qué duda cabe? Tenemos que seguir trabajando para mejorar la sanidad y otros servicios públicos, como no puede ser de otra manera.
También ha anunciado la incorporación de proyectos basados en inteligencia artificial para mejorar la atención sanitaria, una iniciativa que se desarrollará desde Granada. En cuanto a otras infraestructuras, la candidata ha repasado propuestas en educación, empleo y desarrollo económico en la costa tropical, como la mejora de instalaciones educativas en Motril, una nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo y el impulso al área logística vinculada al puerto. En este sentido, la también consejera de Fomento se ha referido al desarrollo del polígono industrial PUE 1 del entorno de la Dársena, explicando que la innovación del planeamiento fue aprobada en diciembre de 2025 y que actualmente se trabaja en su urbanización y parcelación. Ha defendido que este proyecto, paralizado durante años, está ahora avanzando y contribuirá a dinamizar la economía de la zona. Dentro de sus funciones como consejera destaca también la tramitación de los puertos deportivos, apartado en el que existen varios proyectos en la costa que no terminan de ver la luz después de años. Según ha explicado, actualmente se encuentran en fase de tramitación administrativa, un proceso en el que intervienen tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno Central a través de costas. Ha reconocido la existencia de obstáculos administrativos que están ralentizando su desarrollo, aunque ha matizado que se trabaja para reducir los plazos y facilitar su ejecución, subrayando que no todas las competencias dependen de la administración autonómica. Nuevamente, la candidata popular Rocío Díaz.
Hay una tramitación importante con costas que depende del Gobierno de España y todo eso se está llevando a cabo. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos desde la consejería? ¿Qué hacemos desde la Dirección General de la Agencia de Puertos de Andalucía? Pues acompañamos y estamos escuchando, estamos reuniéndonos y estamos trabajando para que proyectos importantes para el desarrollo de la costa tropical pues puedan ver la luz y que puedan salir adelante y que, por supuesto, que también todas esas trabas que se están encontrando en el camino, pues que podamos reducir esos tiempos de espera y podamos dar respuesta cuanto antes.
Finalmente, en materia de vivienda, ha asegurado que el gobierno andaluz ha multiplicado por 4 la vivienda protegida en Granada, alcanzando unas 2.000 unidades frente a las 200 impulsadas anteriormente, un avance que atribuye a una apuesta decidida por políticas de vivienda que incluyen la aprobación de una ley de vivienda protegida y un decreto que permite a los ayuntamientos modificar el uso del suelo para destinarlo a este tipo de viviendas. La candidata ha subrayado que estas herramientas han facilitado la promoción de más proyectos y que actualmente existe un nuevo plan en marcha para seguir aumentando la oferta. En él se contempla la construcción de más vivienda protegida, la puesta a disposición de más suelo y la simplificación de trámites administrativos para agilizar los procesos con el objetivo de dar respuesta a la demanda social existente.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y esta misma mañana ha tenido lugar en Motril un acto de campaña donde el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estado disertando ante numerosos asistentes al Centro Cívico de la Matraquilla, un acto que ha abierto el candidato de la Costa Granadina, el motrileño Francisco Sánchez Cantalejo, número 4 de la candidatura socialista, a quien le ha seguido en el turno de palabra la candidata número 1 del PSOE por Granada, Olga Manzano, para finalmente tomar la palabra el expresidente del gobierno, quien ha centrado su intervención en movilizar al electorado progresista de cara a las elecciones andaluzas. En su discurso, Zapatero ha pedido concentrar el voto en torno al PSOE y ha defendido la necesidad de reforzar los servicios públicos, especialmente la sanidad, la educación y la dependencia, como ejes del estado de bienestar. También ha insistido en la importancia de la unidad dentro del bloque progresista y en la movilización de los votantes para revertir las encuestas. Rodríguez Zapatero ha cerrado así la campaña en Motril, ponderando los logros de su gobierno y también la gestión de María Jesús Montero en el gobierno central. Por ejemplo, a la hora de poner en alto las energías renovables y la ciencia, ha reivindicado la figura de un motrileño, Francisco Javier de Burgos, con su alto nivel de ilustración, destacando que dibujó España. Escuchamos a José Luis Rodríguez Zapatero.
¿Y qué mejor reivindicar la ciencia, la ilustración, la cultura, como la llave del progreso, aquí, en Motril, en la tierra de Javier de Burgos? Un grande, un ilustrado, que definió España con la división provincial. Es que uno de Motril dibujó España. Así. Con la división provincial. Pero era, no solo hizo esa gran aportación. Yo hace muchos años que estudio a Javier de Burgos, lo estudié en mi etapa cuando era profesor. Es que era un ilustrado, un culto.
José Luis Rodríguez Zapatero ha recordado además hitos de su gobierno, como el matrimonio igualitario, la implantación del carné por puntos o la prohibición de fumar en lugares públicos. Por otra parte, se ha referido al actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien afirma que ataca a la candidata socialista María Jesús Montero con la financiación autonómica, aunque manifiesta que ha sido la que mejor ha manejado las cuentas públicas en España.
Moreno Bonilla le he visto que está todo el día atacando con el tema de la financiación autonómica a María Jesús Montero, que ha sido la vicepresidenta y ministra de Hacienda que mejor ha manejado las cuentas públicas en España y más financiación ha dado a las comunidades autónomas en toda la historia democrática. Y la que más dinero ha aportado a Andalucía de toda la historia democrática. Y dice, no, sale criticando el modelo de financiación del 2009, que era a mi etapa y lo que estamos criticando ahora, ¿sale? Cuando yo hice la devolución de la deuda histórica a Andalucía, yo la firmé con Manolo Chávez, 1.250 millones.
El expresidente socialista ha mantenido además su línea habitual de campaña, alertando de que las políticas de la derecha suponen un retroceso en derechos sociales y defendiendo el papel del PSOE como garantía de igualdad y cohesión social. En conjunto, su mensaje en Motril ha sido de respaldo a la candidatura socialista y de llamada a la participación para lograr un cambio político en Andalucía. Nos salimos ya del ámbito político. Motril ampliará el Parque de los Pueblos de América con una inversión de 378.000 euros financiada por el PFEA.
Es precisamente el Ayuntamiento de Motril quien está ejecutando esta actuación urbanística en el Parque de los Pueblos de América con una inversión cercana a los 378.000 euros a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario, el PFEA, de 2025. El proyecto va a permitir ampliar las zonas verdes, mejorar los accesos y continuar el desarrollo del futuro sector residencial MOD 8. La actuación contempla la urbanización de terrenos cedidos por el sector SUS MOD 8 para su integración en el Parque de los Pueblos de América. El proyecto prevé la creación de más de 5.000 metros cuadrados de nuevas zonas ajardinadas, así como la ampliación del jardín de cactus y suculentas y la habilitación de nuevos accesos desde el futuro barrio al parque. Durante la visita realizada esta mañana, la alcaldesa de la ciudad, Luisa García Chamorro, ha destacado que se trata de una de las actuaciones más importantes que se desarrollarán en el casco urbano de Motril, tanto por su inversión como por la relevancia estratégica del área. La alcaldesa ha subrayado además la necesidad de dar homogeneidad al futuro barrio y conectarlo adecuadamente con uno de los grandes pulmones verdes del municipio. Es la alcaldesa motrileña Luisa García Chamorro.
Como consecuencia de la obra y del desarrollo urbanístico del MOD 8 hay que unirlo, ¿no? Hay que darle homogeneidad y que sea una zona esponjosa con el Parque de los Pueblos de América, con lo que se ha destinado una importante cantidad, como digo, bueno, pues a terminar la zona jardinada y a dar conexión entre las futuras viviendas del MOD 8 con el Parque de los Pueblos de América. También, bueno, pues una de las cosas más bonitas que tenemos en Motril y que está ganando cada vez más empuje desde el punto de vista turístico, como el Jardín del Cactus, se va a ampliar también en más de 2.000 metros.
Las obras incluyen nuevas plantaciones arbóreas y arbustivas de especies americanas, además de mejoras en alumbrado público, mobiliario urbano y accesibilidad, con el objetivo de convertir el parque en un espacio todavía más agradable y funcional.
Redacción Costa.
El presidente de la Naviera Balearia, Adolfo Autor, se comprometió con el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, a introducir mejoras en las conexiones marítimas que unen la ciudad norteafricana con los puertos de Motril y Almería, dos rutas consideradas estratégicas tanto para los viajeros habituales como para el tráfico comercial y la operación Paso del Estrecho. El compromiso se produjo durante un encuentro mantenido entre ambas partes para abordar la situación del transporte marítimo con la península y las necesidades actuales de los usuarios melillenses. Entre las principales demandas trasladadas por el gobierno de Melilla figuran la mejora de los buques que prestan servicio en estas líneas, una mayor comodidad para los pasajeros y una reorganización de los horarios para hacerlos más competitivos y adaptados a las necesidades reales de los viajeros. Uno de los asuntos que más preocupa a la ciudad autónoma es el estado de algunas embarcaciones utilizadas actualmente en estas conexiones. Desde el Ejecutivo melillense consideran prioritario elevar la calidad del servicio marítimo y garantizar unas conexiones más modernas y eficientes con Andalucía Oriental, especialmente con Motril, puerto que en los últimos años ha ganado peso en las comunicaciones con el norte de África. Las conversaciones entre Balearia y Melilla llegan además en un momento clave para el sector naviero, marcado por posibles cambios en la gestión en varias rutas marítimas en el Mediterráneo. En este contexto, la compañía, presidida por Utor, podría reforzar su presencia en las conexiones con Melilla, lo que abriría la puerta a una renovación progresiva de servicios y frecuencias. El anuncio coincide también con el despliegue especial previsto por Balearia para la operación Paso del Estrecho 2026, campaña para la que la naviera prevé aumentar notablemente su oferta de conexiones entre España y el norte de África.
Redacción Costa.
Los bajos del Ayuntamiento de Salobreña acogerán el próximo lunes, 18 de mayo, una nueva jornada de donación de sangre organizada por el Centro Regional de Transfusión Sanguínea en colaboración con la Junta Local de Donantes, en horario de 17 a 21 horas. Joaquín Suárez, miembro de la Junta Local de Donantes de Sangre, ha hecho un llamamiento a la participación de los vecinos y ha recordado que dar sin esperar nada a cambio puede salvar hasta 3 vidas con una sola donación. Desde la organización recuerdan que cualquier persona sana puede acudir a donar y que antes del proceso se realiza una entrevista médica y un pequeño control para comprobar que todo está correcto. Además de sangre, los asistentes también podrán informarse sobre la donación de plasma y la inscripción como donantes de médula ósea. Es Joaquín Suárez.
De verdad es que no para hacernos pesados, pero siempre si la persona está sana debe de venir a donar. Simplemente si es que es tan simple como eso. Como reiteramos y decimos tantas veces, si tiene alguna que otra enfermedad o está tomando algún que otro medicamento, como tenemos un médico previamente que te hace la entrevista previa para el pinchacillo, etcétera, y la tensión arterial, es consultarlo.
Suárez ha valorado la alta participación registrada en la última jornada celebrada en el municipio, en la que se contabilizaron 124 donaciones de sangre y 13 de plasma, alcanzando hasta 137 aportaciones. Fue un día muy bonito, ha señalado, agradeciendo especialmente la implicación de los jóvenes y animando a que nuevas personas se sumen a esta familia solidaria.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Motril celebrará el 20 de junio la tercera edición del certamen de pintura al aire libre con premios de hasta 1.500 euros.
Así es, el consistorio ha presentado la tercera edición del certamen de pintura al aire libre que se va a celebrar el próximo 20 de junio con el objetivo de poner en valor el patrimonio e identidad de la ciudad a través de la creación artística. El concurso cuenta con categorías de adulto e infantil y va a repartir premios que oscilan entre los 100 y los 1.500 euros. La presentación ha contado con la participación de la alcaldesa Luisa García Chamorro y del teniente de alcalde de patrimonio Juan Fernando Hernández, quienes han destacado la consolidación de este certamen tras el éxito de sus dos primeras ediciones. La iniciativa está organizada precisamente por el área de patrimonio y permitirá a los artistas representar libremente paisajes, edificios y elementos vinculados al patrimonio motrileño, excluyendo únicamente el patrimonio industrial azucarero que cuenta con su concurso específico. Juan Fernando Hernández ha asegurado que el concurso refleja el modelo de ciudad abierto y cultural que busca proyectar Motril y ha animado tanto a artistas como a visitantes a disfrutar de una jornada en la que el arte y el patrimonio se vuelven a dar la mano en la ciudad. Lo escuchamos.
Las bases y así como la inscripción están disponibles en la página web del propio ayuntamiento de www.motril.es e invitamos a todo el mundo a que participe. Ya sabemos y tenemos constancia de que han ido preguntando cuándo se iba a celebrar, porque lo cierto es que viene mucha gente de fuera, muchos artistas a participar en el mismo.
El certamen establece una categoría de adultos con un primer premio de 1.500 euros, dos segundos premios de 1.000, un tercero de 700 y dos accesis de 400. En la categoría infantil, destinada a participantes de entre 6 y 14 años, se entregarán materiales de dibujo y pintura valorados en 300, 200 y 100 euros. Las obras deberán tener un tamaño mínimo de 70 por 50 centímetros y podrán realizarse con técnica y estilo libres. Los participantes deberán acudir con su propio material. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta un día antes, el 19 de junio, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Motril. Las bases completas del certamen también pueden consultarse en la web municipal.
El municipio de Almuñécar acogerá del 5 al 11 de octubre la segunda edición de Trópica, el festival de arte contemporáneo y espacio público que transformará distintos espacios urbanos en escenarios de creación artística. El concejal de Juventud, Francisco Rodríguez, y el director del certamen, Javier Domenech, han presentado esta mañana una programación que incluirá intervenciones urbanas, instalaciones, murales, talleres y actividades abiertas al público, con el objetivo de acercar el arte contemporáneo a vecinos y visitantes, especialmente a los jóvenes. Entre los participantes figuran el artista Simón Zabel y el estudio Cau Arquitectos, que desarrollarán propuestas destinadas a reinterpretar espacios urbanos y fomentar el diálogo entre ciudadanía y entorno. Además, todas las obras estarán identificadas mediante códigos QR que permitirán acceder desde el móvil a información detallada y a un mapa interactivo del recorrido del festival. El programa completo de actividades y participantes se anunciará en las próximas semanas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La sala de exposiciones La Galería, situada en la calle Vélez número 2 de Almuñécar, junto a la plaza del Ayuntamiento, acoge desde este sábado y hasta el próximo 30 de mayo una nueva exposición del pintor Antonio Jesús Arellano, compuesta por 46 obras de su etapa más reciente, centrada en el cubismo y el surrealismo. El artista ha explicado que la muestra destaca por el colorido y por una propuesta visual que no va a pasar desapercibida para el visitante. Las obras, de formatos variados, combinan formas y composiciones inspiradas en una evolución artística que Arellano inició hace más de 4 décadas. El artista comenzó su trayectoria pintando acuarela y experimentando con distintas técnicas hasta encontrar en el óleo el medio con el que se siente más identificado. Tras varias exposiciones de corte realista, el artista fue derivando hacia estilos más vinculados al cubismo y al surrealismo, atraído por las posibilidades cromáticas y expresivas que ofrecen. Arellano ha reconocido que uno de los momentos clave en ese cambio artístico llegó durante varios viajes realizados a Brasil, donde descubrió una pintura con mucha luz y mucho color, muy distinta a la europea, y que terminó influyendo decisivamente en su obra actual. Es Antonio Jesús Arellano.
Las primeras exposiciones fueron todo pintura realista, así como unas 5 o 6 exposiciones de pintura realista. Y con el tiempo fui, como me gustaba mucho el color y en fin, me di cuenta que con el cubismo, el surrealismo, podía yo plasmar más colorido en mis obras, ¿me entiendes? Y fui cambiando del realismo al cubismo y al surrealismo, y es lo que estoy haciendo actualmente. Entonces esta obra se compone toda de eso.
El pintor también ha señalado la importancia de la luz de la costa tropical en su proceso creativo, porque los días luminosos son los que más le inspiran para pintar. La inauguración oficial tendrá lugar este sábado a las 8 de la tarde y la exposición podrá visitarse de lunes a sábado en horario de mañana de 11:30 a 13:30 horas y por la tarde de 18 a 21:30 horas hasta final de mes. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos en la costa granadina, que aquí en Salobreña pasa por la actividad que tiene lugar ya desde la jornada de hoy y también durante todo el día de mañana en La Caleta, dentro del Festival de las Artes Calarte, que desarrolla en este caso su edición de primavera. Pero tenemos más actividades, nos vamos a ir hasta Motril, donde nos ofrece el Cineclub Mediterráneo la proyección de la película Águilas del Cairo. Será hoy a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada. Hoy también tenemos una conferencia denominada Del Rescate al Combate, a cargo de la comandante Ana Gallarín López, bajo el subtítulo La versatilidad de los helicópteros del Ejército del Aire y del Espacio donde nadie más llega. Será en el Centro Cultural Hernández Quero a las 7:30 de la tarde. Más propuestas son las que nos trae, por ejemplo, la 31ª muestra de teatro amateur con Los Marqueses de Matute, que llega al Teatro Calderón a las 8 de la tarde mañana sábado. Son las propuestas que nos trae Motril. Si nos vamos hasta Almuñécar, también tenemos varios eventos destacados a nivel cultural. Este fin de semana tenemos el tercer salón del manga, videojuegos y cultura alternativa, tanto mañana sábado como el domingo. La actividad será en el Parque El Majuelo durante todo el día, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Además, el domingo tenemos el 9º certamen Al Compás de Granada. A las 5 de la tarde tendrá lugar la primera final, la segunda a las 8:30, todo esto en el auditorio de la Casa de la Cultura. Hasta aquí la agenda, es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado tendremos en la provincia cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna que puede dejar algunos chubascos ocasionales en las sierras, temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios ligeros, máximas en descenso en el litoral mediterráneo, en ligero ascenso o sin cambios en el resto con vientos flojos variables. La máxima para este sábado ascenderá a 24 grados, la mínima a 17. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Volvemos a reencontrarnos con las noticias ya el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora, ya comentándoles todo lo que tiene que ver con los resultados de las elecciones. Pero recuerden que el domingo desde las 8 tenemos una cita también aquí en Radio Salobreña en la jornada electoral, donde iremos siguiendo paso a paso los resultados de las elecciones, tanto a nivel andaluz como aquí en la provincia de Granada, y sobre todo también aquí en Salobreña, cómo se van sucediendo los resultados en las distintas mesas electorales. Todo ello lo contaremos a partir de las 8 de la tarde aquí en el 107.1 del dial. Nos vamos, los dejamos ahora con Marcus Time. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.